Repsol patrocina esta sección. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Juanma González, ¿cómo Elia? Estamos?
Muy bien.
Hasta la una y media.
Hasta la una y media tenemos. Esos son muchos minutos que llenar.
Muchos minutos y
eso es mucha improvisación, mucha magia que desplegar.
La magia
aquí
de la radio. Exactamente. Qué bonito, porque la radio es mágica.
Sí, es cierto. Fíjate, ¿quién me hubiera dicho a mí que iba a acabar haciendo radio? Yo que nunca me lo pensé y así de...
Yo tampoco.
De sorprendente. Tú tampoco. No me fastidies, en serio.
Jamás, no. Yo estudiaba para otra cosa.
¿Y qué?
Ah, pues a mí me gusta. Yo estudié comunicación audiovisual.
Sí.
Pero porque me gustaba el tema del cine.
Sí.
Análisis de textos, imágenes, sí. Cosas de estas. Guión.
Sí.
Sí. Luego ya hice relaciones internacionales.
Sí.
Porque esa fue la época que quería ser corresponsal de guerra.
Ajá.
Y...
Todo muy realista, todo muy pasos muy...
¿Has visto?
Muy...
¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Todo ello con buen expediente, no creas, sí. Yo le ponía empeño.
Sí.
Y nada, pues actualmente estoy aquí en la mañana de fin de semana en Es Radio.
Y tan pichi.
Feliz y haciendo un programa de toros, que tiene su peligro.
Tiene su peligro, eres pues, claro. De las pocas. ¿Eh?
Y tú estudiaste historia del arte, entonces tampoco sí. Vayas aquí de...
Sí, de fino.
De periodista, sí. De trinchera...
De carrilado y... mi no. Profesión no. Como una flecha, ¿no?
¿No?
De Robin Hood.
No,
todo recto.
No. La vida te va llevando, no somos hojas mecidas por el viento.
Bueno, una hoja, yo soy Ofelia flotando muerta.
¡Hombre!
Boca arriba en el río.
Ofelia, hojas empapadas en seda, qué bonito, Ofelia. Bueno, Hamlet, entonces,
no
¿qué nos traes?
Lo he ido rebotando en piedras.
Sí,
vamos,
¿no?
Sí. Mi cuerpo inerte ha caído hasta esta silla para hablarte de los estrenos de esta semana.
¿Pero el cine siempre te gustó?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Ese fue el motor de todos los
Mira, ves, pero el cine nos ha unido en este caso.
Sí.
Son carreras que no tenían mucho que ver y al final...
Sí.
El cine
hemos
une.
Logrado rentabilizar nuestras fantasías.
Efectivamente.
No eróticas.
Qué bonito.
Exactamente.
Muy bien. ¿Qué
bueno,
has visto?
Vamos a quedarnos en casa para hablar de la que es la serie sensación de Netflix de las últimas semanas. Está en el número uno, ha ido trepando nada de lentitud, pero contundencia, y yo creo que es una serie que ha logrado trascender siquiera ligeramente, porque ya sabemos que el streaming impone ahora mismo un consumo absolutamente fulgurante de las cosas que pronto se olvidan. Pero yo creo que esta serie sí que ha logrado empezar a ganar fama, coger algo de tracción y no desaparecer a las primeras de cambio. La serie es Gambito de Dama.
Es que ese nombre...
Que tiene un nombre muy curioso,
sí,
muy
yo
curioso.
Estaba a punto de verla, pero es que este nombre... Gambito sí. De Dama.
Gambito de Dama, eso es una jugada de ajedrez.
¡Ah!
Es una serie de ajedrez. No es una serie de... No es una marisquería de
claro,
Mediaset,
o sea,
ni nada
bueno,
de eso,
suena
no.
Esto, ¿eh?
No, ni es el superhéroe
Gambito.
Vestido
dice
de mujer.
Gambito,
no.
Pero es Gambito.
No.
Gambito
de Dama. Que es el superhéroe, es el X-Men que se traviste.
Por ejemplo, claro, Gambito de Dama.
No, pues no lo es.
Bueno, pero
no
es que el resto de mortales sabemos el jaque mate y
claro,
poco más, ¿no?
Y poco más, sí, exactamente.
Gambito de Dama.
Gambito de Dama, bueno, pues esto es la historia.
Tabasco du Gama y Gambito de Dama.
Y Gambito de Gama, exactamente.
Es muy bien.
Este título solemne lo que te traza es el relato biográfico, aunque uno diría biopic, pero no es un biopic porque el personaje es ficticio.
Sí.
Es una mezcla, reimaginación de varios personajes, varios ajedrecistas legendarios, entre ellos por supuesto Bobby Fischer, pero
hombre.
Hecho mujer.
¿Sí?
Hecho mujer en...
Y con unos ojos penetrantes.
Bueno, la actriz Anya Taylor-Joy, que realmente ha tenido una carrera fulgurante desde que la vimos en La Bruja hace 5 años escasos, esa
¿Es
película
verdad?
De terror.
Es verdad, muy
Luego
buena,
estado,
a mí me gustó.
Ha estado en un par de películas de Shyamalan,
¿sí?
Múltiple, y recientemente ha estado en la última de los X-Men, Los Nuevos Mutantes, una película que se ha diluido mucho en la taquilla, se diluyó muy rápido, pero ella era una de las protagonistas, y que realmente aquí hace su entrada. en la actuación a lo grande, porque realmente esta es una serie en donde ella lleva sobre los hombros un papel muy complejo y un papel protagonista absoluto, y lo hace muy bien. Es decir, es una de esas interpretaciones magnéticas que realmente atraen al espectador, masculino y femenino, me da igual, porque ella tiene una forma de moverse, desde luego tiene una mirada hechizante y tiene un personaje que está en lucha consigo mismo. Ajá. Esta serie, El ajedrez, es una metáfora de la vida o de lo que ella trata de hacer con la vida. Es una chica huérfana desde muy temprana edad. Su madre, te dan a entender que se suicidó.
Ya.
Hay un germen de locura ahí.
Claro.
Asociado a,
ello, que genética.
Es exactamente, que naturalmente se canaliza a través de su genio en el ajedrez. Es una jugadora absolutamente impulsiva. Ella aprende en el orfanato, en el sótano, con el conserje del del qué centro. Bueno. Sí. Pero naturalmente el conserje se da cuenta de que lo que tiene delante es un verdadero animal.
Sí,
una chica
sí.
superdotada, una mente prodigiosa. Y se dedica a cultivarlo hasta que ella, pues muy pronto empieza a hacer de las suyas en los torneos de ajedrez, y realmente no encuentra una gran dificultad hasta que la empieza a encontrar, lógicamente. Pero la verdadera lucha de la serie la mantiene ella consigo misma. Es, desde niña, adicta a las pastillas que le daban en el orfanato.
Wow.
Se hace adicta a las pastillas que le daba. Estábamos en el año 50, más o menos. Probablemente no había la sensibilización con las enfermedades mentales o incluso las cosas que te pueden provocar otras enfermedades mentales para curarte una, te crean otra. Ella recae en el alcoholismo desde muy jovencita y las pastillas. Y esta lucha interna e interior es la que te cuenta la serie, que afortunadamente, gracias a Dios, no es tampoco una Living Las Vegas, no es un relato de alcoholismo, que es realmente el retrato de un personaje en lucha consigo mismo, como probablemente estamos todos en lucha con nosotros mismos. Todos tenemos varias voces en nuestro interior.
Desde luego.
Una que nos dice algo y otra que nos dice lo otro.
Algunos dicen eco.
Exactamente. El eco, sí, o el angelito o el diablito que se te aparecen en un hombro cada cosa. El gambito de dama no deja de ser una jugada.
Tú cuando aparezca Pepito Grillo le haces así.
Y te quedas con el diablito, ¿no?
Y tampoco al diablito. Yo qué sé, le das un... Pepito Grillo muere en el cuento de Pinocho.
Sí, sí, sí.
Además, es que... en el segundo capítulo, rápidamente, le dan un martillazo y lo aplastan.
Y Disney, digamos que hace un trabajo formidable a la hora de dulcificar los cuentos y crear personajes que pasan a la historia,
Pepito Grillo es insoportable. Pero
ese
bueno,
Pepito Grillo con el sombrero, con la chistera y la... Y esta, ¿no? Sí.
Tan elegante siempre y su bastoncito, ¿no?
Llevaba exactamente, sí. Y, en fin, digamos que las fichas blancas y las fichas negras representan, esto lo he leído en alguna parte y me ha parecido muy, muy oportuno quedármelo y robar ese pensamiento, es una oportuna metáfora para ese Pepito Grillo y el diablito de los hombros,
claro,
¿no? Para ella.
Sí.
De modo que lo que tenemos es una serie, lo primero, muy bien contada, lo segundo, parece que es la típica serie cultivada por Netflix para presentarte un personaje femenino desvalido en un mundo de hombres y entregar la típica moraleja que está muy en boga en estos días, ¿no? Digamos, una serie a rebufo de los movimientos del Me Too, una serie que te trata de aleccionar más que de contar. Y mira, al final no. Es una serie que te cuenta, ¿vale? Yo la recomiendo porque empecé la serie con curiosidad diciendo a ver qué es esto, porque Netflix a veces arroja las cosas y no las promociona.
Es que a mí de primera tampoco leí de qué pero no me atraía y mira, ahora ya sabiendo que era todo eso.
Yo hago énfasis en que empecé la serie con ese mismo pensamiento y muy pronto te das cuenta de que no, de que algo de eso hay. Obviamente es una mujer en un mundo de hombres, pero la serie no te da la paliza con ello. De hecho, ella es una, Liz Harmon, que es el personaje, es una heroína reluctante. Ella en ningún momento pretende ser un estandarte de nada. De hecho, ella la mayoría del tiempo no sabe ni por qué hace las cosas.
Claro.
Como la mayoría de nosotros.
Sí,
antes hablábamos de Ofelia flotando en el río,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Pues mira, a ella le pasa algo parecido.
Sí, sí.
Y los hombres que aparecen en el relato son hombres que la enseñan pero tú no extraes una un componente negativo de ese elemento. De modo que no es una serie que en la mayoría de los casos reduzca el hombre a un componente de antagonista negativo, ¿no? De la protagonista esta vez es una no, mujer,
y ella
pero
es una
no
mujer que destaca además.
Exactamente. Yo como hombre no me he sentido
ofendido, ¿no?
ofendido por el retrato masculino que hace en esta serie. Y hay personajes un poco para todo, ¿vale?
Ya.
El director y guionista es Scott Frank, que ha cogido la novela original, porque esto es una novela escrita precisamente por un ajedrecista. Scott Frank es un guionista muy reputado en Hollywood, que de vez en cuando dirige, pero que es el autor de guiones de peso, de guiones buenos. Y aquí ha hecho una serie que es una reproducción de época, además tiene un diseño de producción muy solvente, la ambientación musical, el vestuario van a ir para premio, la fotografía va a ir para premio, es decir, de Gambito de Dama vamos a estar oyendo
mucho tiempo,
tiempo porque es una serie especialmente cuidada en todos los niveles. Yo creo que supera el nivel medio de Netflix, no voy a decir si es bueno o malo ese nivel, pero está de todas formas muy por encima de ello. Y yo creo que Gambito de Dama es una serie muy recomendable, en serio, que va a gustar a muchos y que va a sorprender a otros que creen que van a ver una serie que va a leccionarles moralmente y que va a plantearte pues una hipótesis de, en todo caso va a hacerte de un relato de época porque estamos en los 50-60, algo contemporáneo. Pues no, no es así, al final es una serie muy respetuosa y yo creo que no atenta contra tu inteligencia, sino que te crea una historia muy, muy interesante y sobre todo una interpretación de esta chica, Anya Taylor-Joy, que te indica que estamos ante una actriz, estamos ante una Emma Stone, vamos. Esta chica va a tener...
Además se le da un cierto aire,
Porque tiene esta mirada absolutamente increíble,
sí,
¿no? Pero
sí.
Además Anya Taylor-Joy, que tiene una mezcla de sangres muy, muy, muy complicada, ¿eh? Porque... ella habla un castellano perfecto,
¿ah,
porque
sí?
se crió en Argentina.
Anda.
O sea que ella habla con este acento,
sí,
no sé qué,
sí.
en las entrevistas. Puede,
sí, sí.
Y sin embargo ha estado pues criada en Norteamérica, ¿no? Con lo cual tiene
una amalgama.
No sé si, incluso, tiene incluso exactamente una amalgama. Su madre tiene sangre española también, inglesa, no sé de qué país nórdico por ahí. He estado leyéndolo, pero no he logrado retenerlo porque son como. Es de todo el mundo esta chica,
sí.
¿sabes?
Y, lo que te iba a decir que con esto de la pandemia. Como has hablado de Netflix, yo no me acordaba actualmente, según medios expertos como Forbes, Netflix cuenta actualmente con 183 millones de suscriptores en todo el mundo.
Sí.
Son datos de 2019.
Sí.
Es una barbaridad, ¿eh?
Sí, está claro que Netflix capitaliza
No, pero
el
terminará, no habrá hogar donde no haya Netflix.
Bueno, yo de eso no estoy tan seguro, porque el que no tiene una tiene la otra, es decir, me refiero a HBO o a Disney, o
sí,
tiene
pero
todas.
Netflix en esto yo creo que se lleva la palma.
Sí, no, exactamente, se lleva la palma, porque es la que más tiene.
La que más tiene,
el número. A Disney Plus tampoco le hace falta tener tantos para ser una plataforma exitosa.
Desde luego.
Pero Netflix, desde luego, fue también la primera, la que abrió camino. Es decir, la que dijo, vamos
sí,
a meter millones
veces,
y millones
claro,
en
sí,
producción
sí,
propia
sí.
Y hace pues 7 años diríamos, qué tontería, esto está abonado al fracaso. Como Quibi, que es una plataforma de móvil que creaba contenidos y que ha tardado 2 meses en quebrar. Una
¿cómo se llama? Quibi.
Quibi, de Jeffrey Katzenberg, entretenimiento vertical, es decir, que se ve así.
Ya.
Con el teléfono puesto en... Claro, ustedes oyentes no pueden verlo, pero no
sí,
se
bueno,
ve con
el teléfono
tumbado, se ve así.
Sí, sí, en vertical, pero
exactamente,
es incómodo, es una pantalla pequeña.
Sí, son series de 5 minutos, de 10 minutos.
Ah.
Eso no ha cuajado, pero lo de Netflix obviamente ha cuajado. Y,
fíjate, pues,
y ahora,
raro,
ahora en retrospectiva dices, es que tenía que cuajar.
Ya.
Pero claro,
ya.
Entonces no lo tenían todo a su favor.
Bueno, ¿alguna recomendación más?
Pues mira, os recomiendo, voy a hacerme autobombo. Yo y mi compañero Dani Palacios hemos sacado hace poquitas horas nuestro podcast de Un día de furia, la famosa película de Michael Douglas del año 94,
¿sí?
Que yo creo que a los fans del thriller noventero pues es una absoluta delicia.
Buena
y
peli.
Que una vez vista de nuevo, con los ojos de un espectador de 2020, se sigue manteniendo muy bien.
Muy bien.
Y de hecho es una película atractiva y es una película que sigue funcionando y su mensaje lo puedes ubicar en los 90, pero lo puedes transportar exponer perfectamente a lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Aparte de, por supuesto, una película entretenida, sí, y divertida, con el humor donde tiene que meterlo, con personajes carismáticos. Todo el mundo recuerda el atuendo de Michael Douglas. Todo el mundo recuerda también, yo creo, al policía que interpreta Robert Duvall, que sí, es lo que sí, digo en el podcast. Sí. Ya se estaba jubilando en el año 94 y todavía le tienes por aquí a Robert Duvall, ¿no?
Alucinante.
Lleva 30 años jubilándose. Mira,
30 años oliendo napalm.
No, no puedo negarle a un hombre que lucha con las tripas fuera, agua. Un poco de agua. Bueno, me encanta esa frase.
Alucinante.
Y, de verdad, y además tiene este look en celuloide, con un Los Ángeles súper caluroso, que me parece tan de su tan de las películas de mis años 90.
Sí, claro.
El director de fotografía, a mí cuando me he puesto a ver la película hace poco otra vez, me ha fascinado el look de urbe calurosa, hirviente, sí, y ultra poblada.
Sí.
El melting pot que dirían los cursis,
sí,
que tiene la película. Se debe a un director de fotografía que se llama Andrzej Bartkowiak, que hizo también la de Speed en el mismo año, que es el mismo Los
Speed,
Ángeles.
La de Sandra Speed, Bullock.
La de Sandra Bullock, la del autobús, que no podía detenerse.
Keanu Reeves era, ¿no?
Era
me acuerdo,
Keanu Reeves.
Sí.
Y que es fascinante para mí, me encanta.
Oye, maravilloso. ¿Y está ya, sí, el Par Impar en...?
Está en todas las plataformas, lo... Perfecto. Pueden ustedes escuchar.
Pues muy bien, muy bien.
Así que espero que les guste, si acaso. Y pues eso, es básicamente una hora, dos frikis hablando de un día de furia y de las películas de ese momento.
Dos frikis, ¿no? Dos personas sensacionales, Dani Palacios y Juanma González. Hombre, por favor.
Exacto.
Está muy bien. Me dice algún oyente que no hemos hablado de Sean Connery, es verdad, pero bueno, ya le haremos un especial.
Cierto. Se merece un podcast, un programa y
un Sean Connery,
todo.
Claro. Claro.
Sean Connery, por favor.
Oye, 90 años y muy bien llevados y sí, ha vivido. O sea,
que... Ha vivido. Dijo su mujer que ya en los últimos meses no era Sean Connery, el Sean Connery que todos...
Hombre,
la demencia se obvio, le había llevado.
Claro,
y,
claro.
Y murió mientras dormía, por lo...
Mira,
visto.
Pues eso
fenomenal.
Es lo mejor.
Una muerte grata, sí.
Es
Sean Connery es mucho más que James Bond. Es
sí,
un tópico,
desde luego.
Tío pronto demostró que
además
que
ha
era
sido
más
personajes
actor.
Muy carismáticos, un James Bond, un... Ricardo Corazón de León en Robin Hood, me acuerdo,
que salía
al final, pero...
que salía, es que mira, esa película,
el padre de Indiana Jones, o sea,
el padre de Indiana Henry, pues es que mira, lo de Robin Hood me sirve para resumir lo que era Sean Connery. Sean Connery salía 15 segundos,
sí, sí,
en Robin Hood
y
de
nada,
Kevin Costner,
al final los casaba
y parece que está ahí toda la película.
Efectivamente. No, cuando
no
llega,
le hacía falta
que además
más.
lo tienen ya todo solucionado.
Y salía 15 Rafa segundos.
Salía y era como...
Era un cameo.
Ahora es cuando ya se puede esto cerrar el
exactamente,
cuento.
Exactamente, se
ya
baja
ya
el rey y dices, me cago en Sean Connery.
Sean Connery, Ricardo Corazón de León, ahí está.
Exactamente.
Sí, sí.
Pues eso era Sean Connery, le bastaba aparecer por una esquina de la película y la película ya era de Sean Connery.
Sí, es verdad.
Y mira que tenía enfrente a Kevin Costner en sus mejores años.
Sí, también.
Pero bueno, yo, mira, la película que para mí define Sean Connery, o la película que a mí me hizo abrazar a Sean Connery, fue La Roca. Por cosa
también,
generacional, año 96,
también, claro,
yo tengo 15 años,
claro,
me estoy
claro,
aficionando
claro,
al cine, la
sí,
película es cojonuda, con perdón,
sí,
y Sean Connery está haciendo de un James Bond viejo en esa
sí,
película.
Sí, sí.
Lo que podía ser James Bond 30 años después.
Totalmente.
Probablemente.
Y, pues maravilloso.
Bueno, pues,
hay que hablar de Sean Connery y haceros un par impar, claro que sí.
Sí.
Bueno, pues querido Juanma, veré Gambito Dama.
Sí.
Gambito Dama.
Gambito de Dama.
De Dama, eso es. Tengo que aprender a jugar al ajedrez.
Madre mía, qué complicado. Yo no sé ni jugar al rescate ya.
Al escondite vamos a jugar ahora. Juanma González, muchísimas gracias. Bueno, se quedan con la programación habitual aquí en Es Radio. Y eso sí, volvemos el fin de semana que viene. Que pasen ustedes un feliz domingo. Adiós.